Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, un lunes más de nuestro programa Radar Empresarial. Esta tarde, aprovechando precisamente estos días y estas festividades que estamos viviendo, vamos a aprovechar las celebraciones tanto de Halloween como del próximo día de Día de Muertos para hablar un poco acerca de estos temas, y el programa de hoy lo denominamos Economía y Festividades. Dos puntos, edición Halloween y Día de Muertos. El día de hoy nos acompaña el maestro Miguel Camacho. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias.
Como especialista en el área económica. Nos acompaña también el doctor Manuel Becerra. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
Bien, gracias. Buenas tardes.
Bienvenido. La doctora Georgina Sandoval. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludándolos nuevamente en esta edición de nuestro programa Radar Empresarial.
Como se habrán dado cuenta, pues el día de hoy estamos miembros de este cuerpo académico. Como invitado tenemos a Miguel Camacho, pero el maestro es quien siempre nos ayuda y nos apoya con todo el tema relacionado específicamente con los temas de economía. Entonces, él es el que siempre nos apoya con las cápsulas económicas, pero hoy lo invitamos al programa para que nos acompañe con información acerca del tema y toda la derrama económica que de estas celebraciones nos dejan, ¿verdad, Miguel?
Exacto, claro que sí. Muchas gracias y aquí estamos para comentar estos temas.
Sí, muchas gracias. Para empezar, yo creo que sería bueno que hablemos un poquito acerca de estas celebraciones que son tan socorridas en nuestro país, precisamente enfocadas principalmente a la celebración del Día de Muertos. Sin embargo, sabemos perfectamente que en los últimos años la celebración del Halloween, pues cada vez es más vista también aquí en nuestro país, particularmente en nuestra región, y es un día que pues conlleva muchas actividades, desde los niños pequeños hasta los adultos, están buscando la manera de celebrar esta festividad, y ya empiezan a buscar cómo divertirse, cómo de alguna manera buscar un disfraz o celebrar, celebrar este día que cada año nosotros vemos en el malecón por ahí un desfile de personajes, ¿verdad? De todo tipo, sí. Desde los más espeluznantes hasta algunos que nos ocasionan risa y algunos que también ya últimamente vemos disfraces de peculiaridades de aquí de la región, ¿no? Muy particularmente. Pues, ¿qué podemos hablar al respecto, doctora?
Sí, precisamente antes de comenzar el programa estábamos comentando un poco de ese tema con respecto pues a cómo estas dos festividades han retomado, por decirlo de esa manera, ¿no? Porque son antiquísimas, sí. Se puede decir, pero que han tomado cierta realce, por decirlo de esa manera, particularmente el Día de Muertos, que a partir de que fue nombrado por la UNESCO, ¿no? Como patrimonio inmaterial, esta festividad pues retomó, ¿no? Aunque sabemos que en muchas regiones, y desde que recuerdo yo me acuerdo de chiquita, que no hace mucho, pero que ya se celebraba, por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? Más era como algo muy local, sí. Muy familiar, por decirlo de esa manera. Y a partir de estas festividades, de esta reconocimiento que se le da, pues automáticamente se abre de una manera exponencial, culturalmente hablando, ¿no? Entonces hay que entender que esto pues es parte de la cultura, y estábamos hablando que el tema de Halloween también hasta cierto punto es un tema cultural. No sé, sí. ¿Qué opinen?
Sí, pues yo pienso que como tradiciones, algunas son tomadas más o menos desde fuera, o si pensamos en el Día de Muertos, pues es una celebración católica, pero pues de origen prehispánico, entonces de quiénes, de los colonizadores o de los pueblos originarios, pues no podemos responderlo así de manera sencilla. O también el Halloween, pues es una celebración que tiene también origen religioso, pero se asocia más a la cultura de Estados Unidos o de Europa Occidental. Sin embargo, pues todo lo que vemos en la televisión o en los medios, pues está lleno de estas imágenes. Entonces ya está como que no nada más interiorizado, sino hasta que mezcladas ambas tradiciones.
Doctor, no sé qué sí, nos pueda compartir.
Incluso se está fomentando tanto y cada vez más. Estaba leyendo una noticia de Forbes, ¿no? Cómo fue incrementando a partir del 2021. Uh-huh. Pero también que ya se perdió se perdió el objetivo, como que la esencia del Día de Muertos y el Día de Halloween. Ya no saben qué es una cosa, qué es de otra. Uh-huh. Ya no sabemos de qué se están disfrazando, como decía la maestra Miriam. Aquí en el puerto ya no nada más hay desfile de disfraces de personas, sino también de automóviles, ¿sí? Por ejemplo, ayer hubo un desfile de automóviles ahí obstruyendo el tráfico, uh-huh. pero... Y ya se está extendiendo más a otros sectores que también ya lo están tomando como para convivir.
Sí.
Sí, eventos de convivencia. Ya no nada más es hacer el altar, ya no nada más es hacer recordar a nuestros difuntos con gozo, con alegría. Sí, reunión familiar. O sea, tiene un efecto más allá uh-huh. de lo que fue hace muchos años. Y ha venido evolucionando y muchas personas ya no saben qué significa el día. Es Día de Muertos, pero ¿qué es? Uh-huh. ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿El día de Halloween qué es? ¿Ir a salir a pedir dulces o qué significa? ¿No?
Exacto.
No, y creo que también influye parte del tema de globalización, ¿no? Porque, como bien lo mencionaba al inicio la maestra Miriam, es precisamente como esa fusión de culturas, ¿no? Aquí tenemos en Puerto Vallarta específicamente, pues, mucha influencia americana, ¿no? Por todo el turismo que hasta cierto punto viene a pasarse ciertas temporadas aquí. Y también, pues, trabajadores que se vienen uh-huh. aquí de Estados Unidos para acá, ¿no? A intervenir en el sector turístico. Y vemos ciertas áreas de Puerto Vallarta donde los adornos que ponen en sus casas están más enfocados al tema de Halloween que al tema del Día de Muertos, ¿no? Entonces empieza a ser una fusión estas, elementos que mencionaba el doctor Manuel, y por ahí se está corriendo pues el rumor que va a haber una verbena, que uh-huh. ya hay catrinas en el malecón, pero también casualmente el 31 de octubre aquí en el malecón pues hay una pasarela de disfraces por todo el sí. malecón, ¿no? Entonces estos disfraces pues hacen algunos alusión al Día de Muertos porque sí hay catrinas, uh-huh. pero también hay otros elementos muy americanizados, exacto. por decirlo de esa manera, ¿no? Uh-huh. Porque hay Dráculas, hay, no sé, este señor que sale en las películas de terror.
El Frankenstein y todo
Frankenstein,
eso.
Frankenstein, uh-huh. el Kruger, no me acuerdo cómo es, pero es un señor que está...
Freddy Kruger.
Ajá. Sí. Ajá, y al final pues es una mezcla, ¿no? De ahora sí que de culturas que contribuye precisamente que esto se haga una festividad, ¿no?
Sí.
Y por supuesto que este tipo de festividades o de celebraciones traen una derrama económica muy importante.
¿Cómo no?
A veces para algunas industrias en particular y por supuesto para ciertos sectores, ¿no? Sabemos que obviamente dentro del proceso de la celebración, uh-huh. pues hay muchas cosas que se compran para ello. Y a partir de ahí, uh-huh. Pues vamos a ver esto que platicábamos ahorita acerca de la celebración en el desde los adornos, uh-huh. ¿verdad? Lo que implica y lo que se consume para prepararse, para tener todo el adorno y todo lo que se refiera a la celebración correspondiente. Y definitivamente, como dice Gina, es una mezcla ya de culturas y de festividades. Están muy cerca una de la otra, uh-huh. pero definitivamente creo que las dos han cobrado importancia y las dos tienen su propia esencia, O sea, al final de cuentas, es muy común ya a los niños que les estén diciendo, incluso en la escuela, hablando sobre el Halloween y sobre el disfraz y sobre los dulces y si quieren dulce o truco o travesura, y todo lo que esto implica, pues de repente se han escuchado, hay muchas voces defendiendo o incluso criticando qué tanto de repente es importante. Algunas personas señalan, es importante que nosotros sigamos conservando la parte de la cultura y que México habla solamente del Día de Muertos, pero no podemos evitar algo que mencionabas tú hace rato, Gina. Esto se debe a la globalización, en definitiva, y bueno, pues vivimos en un mundo globalizado y eso implica pues todo esto que estamos viviendo, ¿no? Que tenga su importancia tanto una celebración como la otra, y que obviamente cada una tiene sus características. Cada una tiene su esencia también, porque el otro día yo escuchaba por ahí en una red social desde dónde viene todo este tema desde dónde viene todo el tema del Halloween. Y a veces tenemos como ideas medios erróneas, pensando en que es netamente americano, y decían que es su historia es mucho más atrás, desde los países nórdicos.
Sí, creo. De hecho habla que el origen viene de los celtas.
Así es, y que desde entonces esta celebración pues se ha ido, por supuesto, transformando. Entonces, hablar de Halloween y querer satanizar una festividad u otra, yo creo que pues es desde mi muy particular punto de vista es demasiado. Creo que cada una tiene su propia esencia, creo que cada una tiene lo propio para la celebración, y por supuesto pues hay quienes son partidarios de una y quienes son partidarios de la otra. Y quizás pudiéramos pensar que también el tema del Día de Muertos es como más hacia lo particular, ¿no? Hacia cada familia. Se concentra más hacia rendir el culto que tenemos hacia la muerte y hacia nuestros seres queridos, y lo que esto implica. Y yo creo que incluso se ha visto influenciado, sí, como decía Gina al principio, a lo mejor desde que toma esta característica de ser una celebración o un reconocimiento que se obtiene de la UNESCO, ya en nuestro país, sobre todo en algunas regiones de algunos estados en particular, era más arraigado esta celebración, en otras no tanto, pero a partir de ahí se permea a todos los estados de la República con mayor intensidad. Y creo que también hay algo muy importante a nivel mundial y sobre todo a nivel de Norteamérica, tiene que ver esa película de Disney. Que nos habla precisamente de todo este fenómeno que se ha pues hasta particularizado con la esencia de lo que la película dice, tratando pues de comunicar un poquito de lo que nuestra cultura es, pero eso permitió también exponenciarlo más hacia el exterior y también hacia el interior. O sea, ya también los niños hablan del Día de Muertos, ya también
por la película.
Procuran por la película.
Sí.
¿Verdad? Entonces, creo que forma parte pues de ese comportamiento que vivimos cada vez más en estas dos celebraciones que están tan cerca una de la otra, pero que, insisto, cada una tiene su peculiaridad, ¿verdad?
Exacto.
Sí, así es. Y un poquito sumando a lo que mencionabas, creo que en las regiones donde vemos como estas dos culturas, pues tratamos como de respetar, ¿no? Cada una de sus particularidades. Aunque sí es bien marcado en el sur de México, que es más inclinado la festividad al Día de Muertos, y en regiones y sobre todo en estados del norte hacen una combinación de estos dos elementos, ¿no? Que también era lo que veníamos platicando.
Exacto.
¿No? Que al final de cuentas, pues esta influencia que tenemos de estos dos elementos hace que los veamos y sepamos diferenciar estos dos culturas con ese respeto, ¿no? Sabiendo, tratando como de respetar a las personas que en un momento dado tienen esa cultura del Halloween, ¿no? Uh-huh. Que a veces es el que se sataniza más. Sí.
Así es. Bueno, pues como se dan cuenta, el tema del día de hoy es un tema interesante relacionado con lo que estamos viviendo, y pues vamos a continuar durante el resto del programa hablando sobre el Halloween y el Día de Muertos, y sobre todo lo que dejan en nuestra economía. Uh-huh. Estamos a sus órdenes en el teléfono 322-22-622-66, 322-22-622-33, o en las redes sociales @RadioUDG Puerto Vallarta PB. Cualquier cosa o duda que tengan, ahí nos pueden encontrar. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Bueno, pues estamos aquí de regreso hablando el día de hoy sobre la economía y las festividades, particularmente de las que tenemos en puerta, la edición Halloween y la del Día de Muertos de este 2023. Bueno, pues para empezar con este segundo bloque, nos gustaría que pasemos a escuchar la cápsula denominada La Economía del Día de Muertos. Adelante, por favor.
La economía del Día de Muertos. El Día de Muertos es mucho más que una celebración. Esta festividad está llena de gran colorido y sincretismo en algunos grupos étnicos del país. Fue declarada en 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Está considerada un pilar cultural que se ha convertido en un motor económico significativo en México y en diversas regiones de América Latina. La creación de ofrendas en los hogares y tumbas durante esta festividad impulsa la demanda de flores, velas y alimentos y productos relacionados, generando un gasto estimado alrededor de $4,000 millones en México. Durante la temporada de Día de Muertos, esta festividad no solo honra a los seres queridos fallecidos, sino que también respalda a las tiendas locales y mercados que experimentan un aumento en las ventas de estos productos. Además, el Día de Muertos atrae a turistas nacionales e internacionales, lo que contribuye al sector turístico. Por ejemplo, la Sectur informa que en la ciudad de Oaxaca esta celebración atrae a más de 1,000,000 de visitantes y genera alrededor de $50 millones en ingresos anuales. Los festivales, desfiles y eventos relacionados no solo enriquecen la experiencia cultural, sino que también impulsan la economía local y nacional. Las artesanías, desde las icónicas calacas de azúcar hasta el pan de muerto y otros productos relacionados con el Día de Muertos, no solo son manifestaciones artísticas, sino también fuente de ingreso para los talentosos artistas locales. Además, muchas comunidades relacionadas a actividades culturales para conmemorar a sus seres queridos fallecidos lo promueven y fortalecen la rica cultura local. En resumen, estas festividades no solo son ocasiones para que la celebración y la reflexión, sino también importantes impulsores económicos que impactan positivamente en el comercio local, generan empleo en diversas industrias y contribuyen al fortalecimiento de la cultura y la identidad de las comunidades. El Día de Muertos, junto con otras celebraciones culturales, demuestra cómo la tradición y la economía pueden entrelazarse de manera significativa, creando un tejido social y económico enriquecedor. Para Radar Empresarial, Citlali Ábalos.
Bueno, pues acabamos de escuchar datos bastante interesantes con respecto a la celebración del Día de Muertos, ¿no? ¿Qué nos puede decir, maestro Miguel?
Es un tema muy interesante que se ve en las clases de economía, justamente, de cómo llegando cierto periodo del año, hay factores especiales que afectan la demanda de ciertas cosas. Por ejemplo, yo pienso que desde la pandemia ya la gente pues come pan de muertos todo el año, ¿verdad? Ya no es tanto la importancia de la fecha, pero particularmente para las ofrendas y ciertos usos particulares que se les dan en esas épocas, pues lo que hacen la gente es comprar más panes de muerto. Y nada más por el hecho de que llega el Día de Muertos. Entonces decimos, la curva de demanda se desplaza a la derecha, entonces se empiezan a comprar más de estos bienes, hay más ingresos para las empresas, nada más por la pura temporada. Y esto pues tiene efectos multiplicados, aunque pequeñitos, porque las empresas venden más, a veces pueden contratar más personas por la temporada y esas personas pues incrementan su consumo por tener mayores ingresos. Y lo mismo pasa en la industria de los dulces o la industria específicamente del Día de Muertos, hasta las personas que hacen flores de papel, todo eso son gastos que se van acumulando y nos llevan a estas cifras de derrame económica.
Uh-huh. Sí, de hecho, parte de este aumento en ventas se pronostica que sea hasta un 30% de aumento en ventas, ¿no? Y las empresas que se ven más beneficiadas en este sentido son florerías, ¿no? O la producción de flor, principalmente cempasúchil. Las empresas que se dedican a fabricar papel picado es otro de las industrias, se puede decir, o empresas que se benefician. Y particularmente señalaba que estas empresas empiezan a trabajar todos estos elementos desde febrero, ¿no? Para tener preparado pues parte de esa demanda que ellos ya tienen bien identificada y poderla cubrir, ¿no? Y otra de las industrias pues es la panadería, como bien lo mencionaron o lo mencionaste, el tema del pan de muerto, ¿no? Y sus variantes que ya se han modificado en algunas panaderías, ¿no? Porque bien dirían, si viviera mi abuelita, ya se hubiera vuelto a morir, si descubriera lo que se está haciendo ahorita con el pan de muerto, ¿no? Pero al final, pues, es parte de lo que las empresas experimentan, ¿no? Para hasta cierto punto, pues, vender el producto, sí, ¿no? Exacto. Y en este sentido, pues, también otra de las empresas que se benefician son las empresas de disfraces, ¿no? Venta o renta, porque al final es parte de lo que busca, ¿no? Exacto. El cliente para poder cubrir esa parte de qué disfrazarse, ¿no? Hasta fiestas de Halloween o de Día de Muertos, ya les mencionas también aquí, ¿no? ¿Cómo ve, doctor?
Y no nada más las personas, ¿verdad? Porque con esta onda de la cuestión de las animalistas, sí, ya también se ve mucho en las mascotas, que también entra dentro de este paquete. En el 2021, según Forbes, está que en promedio se esperaba que para el 2022 el gasto por hacer un altar fuera de 1,600 pesos. Sí, y se estima un 18% un aumento al 2023. Entonces, y si es cierto, desde febrero inicia, entonces quiere decir que el efecto económico viene desde antes, no es en estos días, viene desde antes porque se contrató más empleo, se tuvieron relación con toda la cadena de valor, con todos los proveedores, empleos directos, indirectos. Entonces se hizo una cuestión más general, más integral. Y el efecto de la economía no es ahorita el comercio mismo, porque esto fue desde antes.
Exacto.
¿Sí? Y más con las estrategias mercadológicas que a veces hasta dicen más de la esencia, estos datos tan importantes que mencionaba ahorita, desde cuándo y desde cuándo surgen, por qué surgen, desde dónde vienen. Y la mercadotecnia se encarga de darle un show diferente para persuadir y para que vénganse a las fiestas de disfraces, ¿no? Porque ya es como el alba o el novenario de las fiestas de disfraces. Ahorita ya hay como unas 9 o 10 que están en diferentes lugares. Y todo esto genera derrama económica.
Totalmente.
¿Sí? Y mencionaban esa parte ya tropicalizada de las dos fechas, sí, que ya no sabemos cuál es cuál, y la esencia pues tampoco, aunque la respetamos, pero ya a veces ya dice uno, oye, ¿de qué vienes disfrazado?
Sí,
pues no sé, o no te has cambiado, ya no sabe uno, ¿no? Pero efectivamente sí tiene un efecto económico muy grande desde hace, pues si tomamos en cuenta desde febrero, marzo, a la fecha, pues ya son unos meses que nada más estos dos eventos están moviendo demasiado en lo local, porque son veladoras, es tierra, que también algunos ya la compran, es papel, son un montón de cosas. Y entonces a mí me sorprendió cuando vi que en promedio 1,600 pesos.
Sí.
Entonces, si sacamos ya los números, y eso no está en los sueldos, en los salarios, en todo ese tipo de cuestiones, que también es un dato interesante, sí, que el maestro Miguel sabe más que yo de ese tema, ¿no?
Sí, pues es muy cierto esto de que las personas tienen estos gastos adicionales en un momento en que no necesariamente hay ingresos adicionales, no uh-huh. es como el fin de año cuando hay aguinaldo y hay muchos regalos de Navidad y todo esto, y ahorita pues llega como tal vez como otro regreso a clases, ¿no? Que de repente llega tal fecha y hay que desembolsar esto sin que haya cambios en los ingresos, y es muy interesante que todo el mundo se pone de acuerdo para comprar estos bienes ahorita y se uh-huh. crea esta derrama económica, es muy interesante.
Sí, y sí tienen razón, perdón. Sí es como otro regreso a clases, ¿eh? No lo había pensado de esa manera, porque justamente acabo de vestir a mi hija de la tía Rosita y fueron como 1,200 pesos, ¿sí? Nada más en el puro, en la vestimenta, porque aparte de eso, hay que comprar para que se maquillen, hay que comprar esto, los guantes, esto y el otro, ¿no? Y aparte, pues quieren estar en los dos eventos. Ajá. No nada más quiero vestirme como la tía Rosita para este evento, para el evento de Coco y que todo este rollo, pero también quiero uno
de Merlina. Es la de moda.
Y son otros 1,200, 1,300. Sí, sí. Entonces sí. Aquí estamos hablando de esta comparación que hiciste muy bien, analogía de el uniforme para el diario y el deportivo, ¿no? Sí. Porque sí son 2,500 nada más que me aventé ahí.
En ese ratito. ¿No?
Sí, así es,
y lo que falta, ¿no?
Y lo que falta, porque bien lo acabas de decir, eso nada más es el disfraz, falta uh-huh. todo lo que tiene que ver con la alimentación o la diversión,
sí,
lo que se consume por ello.
Sí, y en estos eventos, las reuniones familiares que mencionaban hace rato, que pues, pues vamos, ¿no? Yo uh-huh. también voy a ir, ¿sí? Y ahí ya le agregas la gasolina, la comida en el camino, el regreso. O sea, todo eso es como un movimiento económico sí. muy integral e interesante para hacer un estudio, ¿no?
Sí.
Sí, de hecho, precisamente se hablaba que también otro de los giros que se benefician con este tipo de festividades son las tiendas de conveniencia, ¿no? Sí. O sea, me preguntaba yo por qué, si no venden disfraces, uh-huh. pero sí venden la botana, sí venden las bebidas, ¿no? Y entonces al final, pues es un sector que también se beneficia con este tipo de festividades, ¿no? Y probablemente ahorita estamos abordando estas dos, pero pues hay que entender que también lo mismo sucede con el 14 de febrero, sí. con el 10 de mayo, con el Día del Maestro, ¿no? El Esperamos. Día del Padre, que ya está como tomando más auge.
Ya nos van dando poquito más fuerza ahí como queriendo y no. Muy a cuentagotas, pero ahora llevamos. Sí,
ahí vamos con esa festividad también.
Bueno, pues como se dan cuenta, el tema es interesante, hablar de esta festividad del Día de Muertos, y sorprendente aquí el dato que nos arrojan mis compañeros respecto al gasto promedio nada más para ese evento. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Bueno, estimados radioescuchas, pues ya escuchábamos en el bloque anterior toda la derrama que se genera a partir de la celebración del Día de Muertos. Uh-huh. En este bloque nos vamos a enfocar pues a esa derrama de referenciada hacia el Halloween, la celebración del Halloween. Y para ello vamos a escuchar la siguiente cápsula relacionada con la economía del día de Halloween.
Halloween no solo es una festividad llena de diversión y emoción, sino también un impulsor económico significativo en muchas partes del mundo. Según el Consejo Nacional de la Industria del Disfraz, en 2022 se proyectó que los estadounidenses gastarían más de 10,000 millones de dólares en disfraces, decoraciones y accesorios para Halloween. Este floreciente mercado beneficia a una amplia gama de actores, desde tiendas locales hasta empresas en línea y fabricantes de productos relacionados con Halloween. Además, este auge económico crea empleo y genera ganancias que repercuten en la comunidad. Pero la economía de Halloween no se detiene allí. El consumo de dulces y alimentos temáticos es otra parte crucial de esta festividad, En 2022, se estimó que los estadounidenses gastaron aproximadamente 3.4 mil millones de dólares en dulces y productos alimenticios relacionados con Halloween, lo que respalda tanto a la industria alimentaria como a los minoristas que venden estos productos. Esta tradición de deleitarse con golosinas se ha convertido en un componente esencial de la economía de Halloween. Además, las festividades no estarían completas sin una amplia variedad de eventos, desde fiestas y casas embrujadas hasta espectáculos temáticos. Estos eventos no solo aportan diversión y emoción a la festividad, sino que también generan ingresos para empresas locales de entretenimiento y promoción turística. En resumen, Halloween es mucho más que una noche de travesuras y golosinas. Es un ejemplo de cómo una festividad puede impulsar una economía floreciente y proporcionar empleo y ganancias a una variedad de industrias. Cada año, millones de personas participan en esta celebración, lo que refleja la influencia significativa que tiene en nuestra vida cotidiana y en la economía local y nacional. Para Radar Empresarial, Jennifer Rosales.
Bueno, pues vaya que está impresionante la cantidad de dinero que deja este tipo de festividades, ¿no? Hablar de 3.4 mil millones de dólares en Estados Unidos nada más para el consumo de todo lo que desde el adorno, uh-huh, los dulces, lo que se consume en general, y un estimado de 10 mil millones para este año. Bastante interesante, maestro Miguel.
Sí, y esa, digamos, es la parte de lo que se mide o lo que se tienen datos, uh-huh, pero a mí se me hace muy interesante el lado contrario, vamos a decir, la informalidad o lo que surge en el momento. ¿Por qué razón? Porque no sé si les ha tocado ver, en mi experiencia es que de repente un local que estaba vacío, al día siguiente pone una tienda de disfraces, uh-huh, y va a durar hasta que se acabe la celebración de Halloween, pero en ese momento esas personas pues adquirieron con sus proveedores los disfraces, estuvieron pagando salarios ahí para que los vendan, y es como una llamarada de petate, así de que la gente se dedica a estos negocios nada más durante el periodo que dura la festividad, y uh-huh, después se apagan un poquito, como también pasa con las peregrinaciones, que surgen negocios así que venden cosas típicas de para vestirse o para llevar las peregrinaciones y después desaparecen, uh-huh. Entonces está también esta parte, no sé, llamarle subterránea o al menos informal, que también por su peso debe ser muy importante.
Sí, creo que también aparece en la temporada de Navidad, ¿no? Con la venta de luces y árboles.
Exacto, ese tipo, ¿no? Exactamente.
Ajá. Que hasta en la carretera, a pie de carretera, a veces te los encuentras, sí, y sí, ahí caes en comprarles, ¿no?
Se ve
porque
muy bonito.
Se ven muy bonitos. Sí. Así es. Sí, son compras hasta cierto punto de oportunidad, ¿no? Pero como tú bien lo mencionas, ¿no? A veces pagan renta, pero nada más por esa temporada, por 15 días. Exacto. O un mes, cuando mucho, ¿no?
Exacto.
Más o menos. Sí, y como bien lo mencionaba hace un momento el doctor Manuel Becerra, otra de las empresas que se benefician en el tema principalmente de Halloween, aparte de los disfraces, pues son las tiendas de maquillaje, ¿no? Uh-huh. Y hasta los maquillistas. Porque me llega promoción hasta ven, maquíllate con nosotros, uh-huh, y te hacemos descuento, ¿no? Y ya se están especializando hasta cómo pintarte como Catrina o como otro tipo de este elemento, ¿no? Y eso lo están haciendo, por ejemplo, los salones de belleza.
Sí.
¿No?
Y se vuelve hasta emprendimiento.
Así que es.
Me dicen, tal día voy a estar pintando Catrinas para, sí, que me busquen. Y así, ese, sí, día se vuelven negocios y hacen sus clientes.
Negocios de oportunidad, sí, por la celebración.
Así es.
Sí, los precios van de 800 a 1800, ¿eh? Así estuvieron este año porque ellos manejan productos especiales.
Sí, claro.
Porque no nada más poner el maquillaje, que ya con el calor de aquí de la región, bueno, particularmente aquí en Vallarta,
sí,
si no es algo que dura dos días para quitarse. Entonces, ahí andaban los precios. Y sí, bueno, particularmente aquí otro dato también importante, digo, yo me fui a unos datos más particulares, que fueron como $43 por persona,
wow,
estaba en dólares, uh-huh, la información que analicé, entonces estamos hablando como de 700 pesos, más o menos. Entonces, si es un buen gasto que están haciendo en cuanto a por persona, unos más, otros menos, uh-huh, sí, pero imaginemos eso, más el maquillaje y estos empleos colaterales, sí, que se estuvieron dando, ¿no? Entonces, me sigue sorprendiendo este tema y el efecto económico que tiene. Que a veces nada más estamos viendo a la persona disfrazada, ¿no? O al disfraz, pero todo lo que hay atrás y
toda
todos
la
que
producción, como
¿no?
dicen.
Sí, toda la producción. Literal. Ahorita lo vemos en el malecón, cómo están haciendo la Catrina, ¿no? La que va a estar muy, muy alta. Uh-huh. Y digo, ¿cuántas personas y cuántos proveedores intervienen aquí? ¿Verdad?
Sí, y hablabas hace un rato de la cadena de valor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todo lo que esto genera y, por supuesto, la preparación para ello, que ya va generando desarrollo y derrama económica, uh-huh, desde hace muchos meses. Hace un rato que ustedes estaban comentando al respecto, mencionábamos algunas fechas, pero si se fijan, la mayor cantidad de fechas que están relacionadas con este tipo de eventos de que aparecen negocios expresamente para una celebración en particular, se nota más en la segunda mitad del año.
Sí.
Porque viene desde la celebración del 15 de septiembre. Viene, sí, también estas que estamos viviendo ahorita, pero ya no tarda en llegar también el aniversario de la Revolución.
Sí.
¿Verdad?
El
y el papel picado que mencionaba Gina, bueno, pues habla desde lo que se necesita para el Día de Muertos, pero también para las festividades patrias. Entonces, son industrias que todo el año están trabajando, igual que las de Navidad, ¿no? Sí. Como sabemos que hay municipios en Michoacán o en Puebla que desde todo el año están fabricando, uh-huh, esferas para, sí, vender a finales del año.
Uh-huh.
Y como la industria del dulce también está trabajando todo el año para Navidad. Estaba yo hace un rato comentando con Gina, digo, en el Estado de México, la ciudad de Toluca, hay una celebración, hace 8 o 15 días, ya está una feria de exposición que se llama la Feria del Alfeñique, y están vendiendo calaveritas de dulce, uh-huh, precisamente para la celebración del Día de Muertos. Entonces, ahí, culturalmente hablando, pues hay una gran cantidad de industrias que están aportando a estas celebraciones en particular y todas las que se le suman, ¿no? Yo les comentaba, definitivamente sí creo yo que en los últimos años nos hemos visto altamente influenciados por la mercadotecnia para el consumo de este tipo,
sí,
de productos.
Sí. Sí.
Tanto para el consumo de la celebración de Halloween como para el consumo de la celebración del Día de Muertos.
Uh-huh.
Tan es así que yo les digo, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba chica, pues que la celebración del Día de Muertos era ir al panteón a visitar uh-huh, a nuestros muertos. Llevábamos flores y lo que fuera, pero hasta ahí quedaba, por lo menos en mi experiencia, en Guadalajara,
uh-huh,
o en las poblaciones cercanas, ¿no?
Uh-huh.
Si hablamos ya de las ofrendas, por ejemplo, Michoacán, Oaxaca, donde sí se iban a pasar todo el día al panteón, llevaban ofrendas desde la noche anterior, ahí comían, uh-huh, era parte de la celebración. En la actualidad ya son más personas, más familias en todos los estados de la República donde, uh-huh, se hacen altares en sus casas.
Sí.
Pero creo que eso tiene, sí tiene muchísimos años, por supuesto, pero sí creo que hemos tenido más influencia de estas celebraciones por la mercadotecnia,
claro,
que de tal manera, pues cada vez vemos un elevado consumo de todo lo que necesitamos para ello, ¿no?
Y las redes sociales están, claro, a todo lo que da.
Sí,
¿no?
Sí, y creo que otra de las industrias que se ha visto beneficiada, pues es la industria de las flores, uh-huh, ¿no? Porque si bien lo mencionas tú, Miriam, con respecto a estas fechas como conmemorativas, pues estamos hablando que en febrero y mayo son las rosas, por ejemplo, ¿no? Y ahora con la festividad del Día de Muertos es el cempasúchil, pero hay una flor que se utiliza en Michoacán que se llama flor de obispo, muy muy bonita flor, y de colores obispo, también muy
morado,
morado tinto y, uh-huh, y no recuerdo si amarillo también, pero es una flor que tiene un color muy muy fuerte,
intenso,
¿no? Intenso. Y en diciembre, pues la Nochebuena,
hey,
¿no? Entonces, hay ciertos áreas del país, ¿no? Sí. Que producen este tipo de flores, Xochimilco, exacto, en Michoacán también la flor de obispo, uh-huh, se produce en Michoacán, ¿no? Entonces, todos estos elementos pues hace que poco a poco las flores de cempasúchil no se sembran un mes antes, ¿no? Tienen que llevar, claro, un proceso de producción para que estén en la temporada que se requieren. Entonces, todo esto pues hace que el sector y la cadena de valor, uh-huh, de cada sector pues empiece a mover, ¿no? De ahí que estaban diciendo que parte de estos elementos que están contrarrestando a nivel nacional pues son los productos chinos, ¿no? Que vienen por ahí a empezar a sustituir pues cómo se le pudiera decir, la producción de origen o la nominación de origen de este tipo de productos, ¿no? Porque por ahí ya se habla que ya hay flor de cempasúchil china, por ejemplo, sí, ¿no?
El papel picado que ya viene de
allá. ¿Sí?
Sí, es parte del golpe a la economía, ¿no? Al final de cuentas, está como para análisis, sí, de toda esta derrama, ¿cuánto sigue siendo producido aquí en nuestro
localmente
país? Localmente o regionalmente, uh-huh, y cuánto ya viene del extranjero.
Porque es una decisión de las empresas, deciden, uh-huh, comprarle a tal proveedor o a tal proveedor.
Sí, y desafortunadamente a veces tiene que ver con los precios. Bueno, pues como vemos, sigue muy interesante el tema. Ya vamos a pasar al siguiente bloque de cierre y para ello vamos a un corte y regresamos.
Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí de regreso ya en el último bloque para tratar de alguna manera de hablar sobre algunas recomendaciones y conclusiones que tengamos con respecto a estas celebraciones, tanto de Halloween como del Día de Muertos, y cómo esto que hemos estado comentando de la derrama económica beneficia a las empresas, y yo creo que a veces empresas que creemos no tienen nada que ver, uh-huh, se aprovechan para ver de qué manera idean alguna cosa, ¿no? Hacen hasta hamburguesas con pan de muerto y ya venden algo relacionado con el evento.
Sí. Usted está mencionando un tema que es muy importante de la cadena de valor y creo que para mí es el centro de la discusión de la derrama económica, porque sí, estas celebraciones se prestan mucho para la localidad o lo local. Uh-huh. No se puede traer de otra parte el pan de muerto porque tal vez pues ya no llegan las mismas condiciones, entonces se hornea localmente, o como estábamos hablando del maquillaje, que pues sí es un servicio que se produce y se consume en el mismo momento. Entonces, viéndolo ya en perspectiva, es una oportunidad grande para que nosotros como consumidores, siendo conscientes de este hecho, pues podamos apoyar a que la derrama sea mayor y a que el efecto multiplicador sea mayor, justamente pensando en estos consumos locales y en vez de pensar tanto en los precios de lo que pudiera venir de fuera, porque sabemos que consumir local va a tener efectos mayores. Uh-huh.
Sí, y este tema del consumo local, pues es algo que se ha estado promoviendo últimamente, ¿no? El consumo local, y como bien lo mencionabas, a pesar de que ya llevan otros ingredientes, porque no por darles a desear un pan de muerto que comí hace poco, la semana pasada, precisamente que tenía, por ejemplo, queso Filadelfia o natas, ¿no? Con fresas. Y pues yo me imaginaba el pan de muerto nada más así, el puro pan, ¿no? Azucarado, como siempre. Y este pan, pues automáticamente ya es otra modalidad, sí, ¿no? Y que automáticamente pues va generando también ciertos elementos de creatividad para las empresas, ¿no? Exacto. Que es otra parte que contribuye precisamente a estos elementos creativos de innovación, de renovar el producto, un producto tradicional que es no por demeritar, pero un simple pan de muerto, ¿no? Ya le estamos dando ese giro con nuevos sabores, ¿no? Porque el pan de muerto pues era, creo que sabor naranja, ajá, algo así, ¿no? El original, tradicional. Y al final, pues te das cuenta que puedes probar otros sabores de pan de muerto y no pasa nada.
Sí, no, exacto. No, ya es sin gluten. Y...
Ajá, aparte de eso. Entonces, creo que otro de los elementos que genera este tipo de negocios o este tipo de festividades es eso, la creatividad, ¿no? Sí. Y procesos de innovación que la misma empresa puede experimentar, ¿no? Hablando pues del tema de panaderías, pero pues no se hable del tema de cosméticos, ¿no? Sí. Ya ahorita lo comentó el doctor Manuel Becerra, ¿no? Que son productos especiales para que no se caiga con el sudor y entonces pues ya no es una simple ¿cómo se diría? ¿No? Sí, o el cómo le anteriormente decíamos que hay que comprar con lo que pintaba los zapatos o los tenis.
Johnson.
Ajá, y con eso te pintabas de blanco, ¿no? Ahora no, ahora ya son productos muy especiales que para que no te saque roncha, que para que especializados, ¿no? Entonces dermatológicamente hablando, entonces uh-huh. también genera estos elementos de innovación en los productos, ¿no?
Sí, uh-huh. sí y qué bueno que se esté dando esto por, aunque sean negocios informales, aunque como lo informales. Mencionabas, pero de todas maneras siguen generando empleos, ¿no?
Y, así es.
Y hay personas que sí tienen su negocio informal para adaptado a las diferentes festividades del año, ¿no?
Muy cierto.
Conozco familias que el 14 de febrero y desde antes ya están y ya tienen su puestecito ahí en el Pitillal, ¿no? Por uh-huh. poner un ejemplo.
Sí,
sí. Sí, llega otra fecha y ya están con las rosas y los regalos para el 10 de mayo y ya viene esto y ya viene el otro. O sea, son mismas familias que tienen su calendario,
las temporadas.
Sí. Ajá, con los temporadas y generalmente están en la informalidad.
Exacto.
Obviamente, ¿no?
Sí, sí.
Sí, y un dato que me pasaron fue que vendían como por día uh-huh. como 2,000 veladoras.
Hijo
de. Sí, entonces para el 12 de diciembre. Uh-huh. Entonces dice, porque muchos van y no llevan veladoras. Veladora la de vaso,
Sí, uh-huh,
la de vaso. Uh-huh, uh-huh. Sí, y van y las dejan. Si se fijan, a veces llevan a la iglesia y ahí en la iglesia las apagan y las guardan, porque uh-huh. llega otra peregrinación y llega y va dejando, ¿no? Uh-huh. Entonces 2,000 por tanto y le empieza a decir, no, pues es que les va bien nada más vendiendo veladoras.
Veladoras, sí.
En esas fechas.
En esas fechas, obviamente, uh-huh. porque les digo, son...
Que es otra festividad que no habíamos mencionado, ¿no? Que
sí.
es la del 12 de diciembre, que
sí.
es con mucho arraigo aquí, sí. en, pues creo que en todo el país, ¿no?
Sí, sí. El 12 de diciembre. En muchas regiones es, uh-huh. es una festividad también que trae mucha derrama.
Sí.
Bien lo señalaba hace un rato Miguel, ¿no? Surgen específicamente para ese tipo uh-huh, de celebraciones y surgen de un día para otro,
sí.
aparecen durante todo
y
el tema del novenario
y
ya sacaron a vender eso y luego ya termina, ¿no? Y pareciera como que ahorita con ese dato que nos das Manuel, pues pareciera que con eso se mantienen gran parte
sí.
del año.
Una cosa y otra y otra.
Así es.
Sí.
Y trabajan por tiempo.
Exacto.
¿No? Por evento.
Sí.
Igual sucede el 14 de febrero. También vas pasando por una calle donde diario pasas, pero se va acercando el 14 de febrero y 2-3 días antes ya está una mesa allá afuera vendiendo peluches, flores, chocolates, uh-huh, uh-huh. etcétera, ¿no?
Sí.
Pues son negocios de oportunidad. Uh-huh. Pero precisamente exprofeso porque hay algo que motiva
sí,
a la compra.
Sí.
Entonces, de alguna forma, pues este tipo de celebraciones trae beneficios directos a las regiones.
Sí.
Uh-huh.
Yo creo que si hablamos particularmente del turismo y esas celebraciones, ¿qué nos podrías decir, Miguel?
Es un evento que las cifras se esperan que para este año se muevan 4,000,000 de turistas en el país, entonces muchos turistas. Y una cosa que me llamó la atención fue que entre mexicanos, bueno, nacionales y extranjeros, se espera que las plataformas de economía compartida de hospedaje uh-huh. Hospeden más o menos como a 300,000 turistas. Entonces ya se va viendo la disyuntiva entre hotelería y otras formas de hospedaje. Entonces es porque por un lado están las vacaciones, de que la gente tiene días para uh-huh. viajar, y por otro lado está el atractivo de los destinos que están especializados, como
en
ya mencionaba anteriormente la maestra,
uh-huh.
en ese tipo de
estados.
Exactamente.
particularmente se ve muy beneficiado por ahí Michoacán, sí. Con sus festividades en Pátzcuaro, en Jalisco, pues toda la zona de alrededor, ¿no? Morelia misma, Uruapan, tienen ciertas características de celebración que atrae muchísimo turismo, ¿no? Tradicionales. También Oaxaca. Oaxaca también es otro estado que hace muy en grande esta celebración y que jala mucho turismo. Sí. Y bueno, el centro de la República, Estado de México, Hidalgo,
Aguascalientes.
Y la Ciudad de México ya tiene, creo que 3 años organizando un desfile de Día de Muertos, en donde hace carros alegóricos de alusivos pues al Día de Muertos, y hay que recordar que también esto nace a partir de una película, sí. ¿No? De la gente 007, ¿no? Que por ahí hace una escena en una de las festividades en un desfile del Día de Muertos, y al final este desfile llegó para quedarse, sí. ¿No? A partir de esa película, y ya se considera un atractivo porque este desfile, de hecho, por ahí estaban, ya daban ciertas cifras con respecto al número de visitantes que iban a ver este desfile.
Sí, definitivamente, creo que la derrama en turismo, digo, aparte sabemos que para nosotros en nuestro país el día 2 es un día feriado, entonces en esta ocasión pues en algunas entidades federativas van a hacer puente, entonces sí. Pues se presta, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Para la derrama turística.
Sí, y también no hay que olvidar los pueblos indígenas, ¿verdad? Sí, porque sí. Ahí es donde también, no sé si entra a esta estadística, Maestro Miguel, pero también hay que contabilizar esto que a veces queda de lado,
sí.
En Semana Santa, así como en estos días, que los pueblos indígenas, lugares que están muy en la sierra, hacen eventos, y ya mucha gente le está dando también por ir a ver esas festividades, esos eventos culturales, de mucho tiempo a vivo y a todo color, ¿no? Sí. O sea, vivirlos, ¿no? Entonces, no sé si entra en este reporte, porque también escuché que eran bastante, no tengo el dato, pero mucha gente ya se está alejando, así como la gente se va al ecoturismo ya, a lo más exclusivo, menos masivo, también en estos tipos de eventos, lo están haciendo, ¿no?
Sí, y más si pueden ser viajes cortos.
Sí.
Exacto, sí.
Sí, y definitivamente, porque creo que una gran parte del futuro del turismo está en el turismo interno.
Exacto.
Creo que se tiene que apostar más por el turismo interno, que es el que deja realmente una derrama
en el
país, ¿verdad? O sea, no porque el extranjero no lo deje, sino porque definitivamente el otro nos va a dejar mayor cantidad de derrama económica y beneficios en el desarrollo regional.
Exactamente.
Y claro, generar e impulsar este tipo de celebraciones, pues hace que la gente busque estos espacios. Puerto Vallarta es un puente muy importante, mucha gente viene para el turismo masivo de sol y playa, pero indudablemente por el tipo de celebración saldrá al malecón.
Sí.
Sí.
Saldrá a ver los eventos, lo que está sucediendo, lo que regionalmente nosotros vamos a estar viendo ahí, ¿verdad? Bueno, pues para cerrar, ¿gustan hacer algún comentario?
No, doctor, yo mandarle un saludo a la doctora Luz Amparo, sí, que se le extrañó aquí en la mesa y que se le estima mucho, como siempre. Me manda saludos, ahora se lo regreso con mucha estima. Y a todas las radioescuchas, pues bienvenidos a una emisión más, ¿verdad?, de este programa.
Oh, pues muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto platicar estos temas y que son muy relevantes en la región, y sobre todo con los temas que trabajamos aquí en la universidad, y pues muchas gracias.
Gracias, Miguel.
No, al contrario, gracias a ti, Miguel, y recordarles que si tienen alguna duda, mandar sus observaciones, serán bienvenidas para poderlas retomar en alguno de nuestros programas.
Bueno, pues agradecemos mucho su participación. Gracias, Manuel. Gracias, Miguel. Gracias, Gina. Nos estamos viendo en la próxima semana en un programa más de Radar Empresarial. Y agradecemos aquí en cabina, es una preproducción de Jorge Cue en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Hasta la próxima.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.